Debe haber momentos en tu vida en los que no estés apresurado, sino que estés recordando.
El Dr. Tony Evans ofrece consejos a los creyentes que ya no sienten tanta pasión por el Señor como solían sentir.
Si alguna vez puedes recordar cómo solían ser las cosas, ahora también puedes recordar cómo pueden ser.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El Dr. Evans afirma que lo que hacemos con Cristo es aún más importante que lo que hacemos por Él. Hoy, aborda la importancia de mantener ese amor en lo más alto de nuestra lista de prioridades. Acompañémoslo ahora mientras nos lleva al capítulo 2 del libro de Apocalipsis.
Esta es una carta escrita a la iglesia de Éfeso. Él está analizando a la iglesia y está determinando si lo que dices es realmente lo que eres. Él está aquí, validando o invalidando, si se quiere, nuestra autenticidad. ¿Qué tan auténticos somos como pueblo de Dios? Él comienza con un elogio. Él dice en los versículos 2 y 3, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. No puedes soportar a los hombres malvados. Y pones a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y tienes perseverancia. Has soportado por causa de mi nombre y no has desmayado. Ahora bien, ¿no es este el tipo de iglesia a la que te gustaría pertenecer? Quiero decir, conozco tus necesidades y eres una iglesia seria cuando se trata de servir y te felicito por eso. Él dice, conozco tu arduo trabajo. Esa palabra, arduo trabajo, significa servir hasta el punto de la extenuación. Ustedes son personas, estoy cansado allá. ¿Están trabajando tan duro? Versículo 3. Tienes perseverancia, has soportado por causa de mi nombre y no has desmayado. Has pasado por grandes inconvenientes por mí. Esto suena como una iglesia a la que deberías unirte. Este es el tipo de iglesia de la que quieres ser parte. Y todo estaría bien si él no llegara al versículo 4. Porque después de dar una elogiosa recomendación, ahora anuncia una condena horrenda. Pero tengo este reproche que hacerte, que has permitido que se enfríe tu primer amor. Es perfectamente posible hacer absolutamente todas las acciones que parecen correctas, sin tener realmente la motivación interna y verdadera. Resulta perfectamente posible tener absolutamente todo en perfecto orden, y aún así ser un cristiano espiritualmente vacío o una iglesia vacía. Es posible cumplir fielmente con cada uno de tus deberes, sin tener una verdadera devoción en el corazón. Jesucristo, el Señor de la iglesia, hace un diagnóstico de la iglesia y descubre que, aunque todo parece estar funcionando, hay un problema coronario. El informe coronario dice que hay un problema de corazón. No hay el flujo adecuado de amor por Jesucristo. Perder tu primer amor es relegar a Cristo a un estatus secundario frente a tu actividad religiosa, sin importar lo buenas que sean. Y si nosotros como cristianos o colectivamente como iglesia permitimos que nuestro deber hacia Cristo reemplace nuestro amor por Cristo, Él tiene algo en contra nuestra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos salvó primero para una relación. El trabajo no es un sustituto de Cristo. Cristo quiere nuestro corazón y no solo nuestras manos y nuestras mentes. Nunca debemos permitir que lo que hacemos por Cristo sea más importante que nuestra relación con Cristo. Y si no estamos cultivando la relación, si lo que surge de nuestro ministerio no es cercanía con Cristo, si todo lo que obtenemos es la proliferación de actividades, entonces hemos fallado. Porque Dios no es primero después de los programas. Él es primero después de una relación. Y cuando dejas tu primer amor, las cosas se vuelven aburridas. Predecibles, poco emocionantes, muertas. Y miras hacia arriba y simplemente dices, ya no quiero estar casado. Y entonces buscas una categoría que te permita salir. Y si no encuentras una, saltarás a la más conveniente, diferencias irreconciliables. Eso es porque algo ha pasado con la relación. La motivación debe venir de un deseo de amar a Cristo. ¿Sabías que la Escritura dice que Dios quiere que lo ames más de lo que amas a tu madre y a tu padre? Tus hermanas y tu hermano, incluso tu esposa, y si fuera necesario, dice, tu propia vida. Eso es lo que busca. Y en la medida en que amamos a Cristo, en esa misma medida, habrá significado en las cosas que hacemos por Cristo. Si la motivación es amo a Cristo, eso no disminuye tu deber. Le da sentido a tu deber. La condena radica en que habían abandonado su primer amor. Tenemos algunos seminaristas teólogos de Dallas aquí esta mañana y siempre te advertirán en el seminario que no pases demasiado tiempo con los estudiantes de cuarto año porque el seminario tiene una habilidad inusual para aumentar tu conocimiento y disminuir tu amor, ya que estudias para obtener una calificación. Te llenan de todo este trabajo y tienes que aprender a analizar verbos y declinar sustantivos. Y tienes que aprender todos estos datos y materiales. Y te quedas despierto toda la noche. Recuerdo que siempre solíamos ir a las casas de los demás cuando yo estaba en el seminario. Y los hombres siempre se apartaban a un lado. Y de lo que siempre nos apartábamos a discutir era la última controversia doctrinal. ¿Cuántos ángeles pueden sentarse en la punta de una aguja? Y otros temas irrelevantes. Pero eso era lo que nos emocionaba. Preferíamos hablar sobre la última herejía doctrinal que presentarnos ante el rostro de Dios. Eso es un peligro. Pero cuando llegas por primera vez al seminario, tienes todo ese fuego en los huesos y estás muy emocionado, no solo por estar en el seminario, sino más aún por Jesús, a quien quiero conocer. Mostrar más de su gracia a los demás. Solo quiero aprender más sobre Jesús. Y luego ves cómo eso se va degenerando. Y ya no necesariamente quieren conocerlo, sino solo pasar el siguiente examen. Jesús dice, soy consciente de eso. Estoy caminando por los pasillos. Algunos de ustedes saben lo que es. Haber pasado tiempo con Dios y haber encontrado gozo en ello, pero ahora el horario no lo permite. Y te preguntas, ¿dónde se fue tu paz? ¿Dónde se fue tu gozo? ¿Dónde se fueron tus oraciones contestadas, tu plenitud, tu poder? Te diré a dónde se fue. Se fue a donde se fue tu amor. A donde se fue mi amor. Y así, tenemos que tener cuidado, iglesia. Los edificios más grandes, más programas y más personas no significan más deber sin devoción. ¿Qué haces al respecto? Bueno, él les da una exhortación. Versículo 5, las tres R's. Él dice, primero que nada, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda de dónde caíste. Sabes, no tenemos tiempo para recordar mucho como pueblo. Estamos demasiado ocupados. Yo estoy demasiado ocupado. Quiero decir, es parte del estilo de vida estadounidense. Mira cuánto tiempo dedicas, por ejemplo, a construir relaciones. No tienes tiempo. Entre el trabajo, los niños y, ya sabes, no tienes tiempo para construir relaciones. Él dice, recuerda. Eso significa que debe haber en tu agenda tiempos para la reflexión y la meditación. Recordar significa mirar hacia atrás. Puedes mirar hacia atrás y ver un momento en tu vida. Podemos mirar hacia atrás y ver un momento en nuestra iglesia en el que estar con Cristo era más importante que hacer cosas para Cristo. Yo sí puedo. Porque recuerdo cuando era adolescente. Mi cuarto en Baltimore era una cajita, una habitación tan pequeña que básicamente solo cabía una cama y un par de cajones. Ese era mi cuarto. Recuerdo estar despierto a las 2, 3 y 4 de la mañana con mi himnario. Y mi Biblia cantando, alabando y orando durante horas, aunque tuviera que ir a la escuela o al trabajo al día siguiente. Dirás, bueno, eso no es práctico. Bueno, pensemos en ello. ¿Recuerdas cuando te enamoraste por primera vez? ¿Alguna vez estuviste al teléfono a la 1 o 2 de la mañana, aunque tuvieras que ir a trabajar o a clases en la universidad al día siguiente? ¿Alguna vez hiciste eso? ¿Sabes por qué lo hacías? Porque el amor es poderoso. El amor te hará quedarte despierto cuando no quieres estarlo. El amor te hará hablar aunque no tengas nada de qué hablar. El amor hará que te quedes al teléfono sin decir nada. ¿Alguna vez has estado hablando por teléfono y no había nadie simplemente sentado allí? Dicen, bueno, tengo que irme ahora. No vayas. No importa que no estemos hablando, no te vayas solo sabiendo que estás ahí. El amor te hará parecer loco. Y así fue cuando empezaron a salir y cuando se casaron. Estabas haciendo eso. Ahora, un minuto es demasiado tiempo. ¿Tienes algo que decir? Dilo. Estoy ocupado. Eso se debe a que perdemos nuestro primer amor. Dice que debe haber tiempo en tu vida y en la vida de la iglesia donde no tienes prisa, sino que recuerdas, estás reflejando cómo solías ser, porque si puedes recordar cómo era antes, ahora también puedes recordar cómo puedes ser. Como ves, ese es el punto fundamental. Si puedo lograr que un matrimonio recuerde cómo eran las cosas antes, si puedo lograr que retrocedan lo suficiente como para que puedan recordar, porque algunos no recuerdan. Bueno, ¿dónde no se lo pasan bien? No. ¿Cómo te casaste con él si nunca hubo un buen momento? No sé. No pueden recordarlo. Pero si logramos recordar, podremos recuperar la cordura. Lo que eso significa es que ha sido así y por lo tanto puede volver a ser así. Al cultivar nuestro ministerio como iglesia, en conjunto y como individuos, tenemos que hacer tiempo para recordar. Tenemos que hacer tiempo para apartarnos de la congregación. Cambien el orden del servicio de vez en cuando y simplemente recuerden. Tú y tu pareja deberían retroceder y recordar. Deberían sacar los viejos álbumes de boda. Y recuerden.
El Dr. Evans regresará en un instante con más orientación sobre cómo volver a nuestro primer amor. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En segundo lugar, él dice, arrepiéntanse. Arrepentirse tiene como objetivo un cambio de dirección. Dios dice que hay una malignidad aquí dentro que tenemos que extirpar. Debe haber un cambio de dirección. Significa salir en la próxima salida y dar la vuelta. ¿Dar la vuelta hacia dónde? Hacia el punto de la memoria. Pasamos demasiado tiempo avanzando y no suficiente tiempo regresando. Él dice, recuerda, y luego regresa. Él no quiere decir que dejes de vivir ni que dejes de hacer lo que debes hacer. De hecho, él está elogiando su deber. Así que no está diciendo que dejes de ser responsable. Él está diciendo que en medio de tu deber regreses. Pero para hacer eso debe haber un reconocimiento de que el camino en el que estás es pecado. No es solo que estés ocupado, es pecado. Y esto fue lo que me impactó. Él está diciendo, pero esto es pecado. La pérdida de amor por Cristo, sin importar la cantidad de deber hacia Cristo, es pecado. Es mejor tener menos ingresos y una familia unida que una casa más grande y más autos y que ya nadie se ame. Y entonces arrepiéntete y llámalo por lo que es. No es solo que el trabajo sea más difícil. No es solo que la vida sea más ocupada. Él dice que si eso te hace perder tu primer amor, es pecado arrepentirse. Luego dice, repite. Haz de nuevo tus primeros trabajos. Vuelve a repetirlo una vez más. Simplemente haz exactamente lo mismo que hacías cuando aquello que hacías te estaba dando buenos resultados. Porque obviamente lo que estás haciendo no funciona. Para mí, con Cristo, eso significa asegurarme de tener una cita con Dios en mi calendario. Y no solo citas con los demás. Significa tener periodos de tiempo sin prisas en los que no estoy agobiado por la agenda. Repite los primeros pasos. Volver y repase los pasos. Para una pareja eso significa, ¿ves?, que es increíble. Las parejas dicen, bueno, ya no nos amamos. Y yo pregunto, ¿sigues saliendo con alguien? Pues no. Pero, ¿no es eso lo que solías hacer? ¿Compartías cosas con ella? Ya no, pero ¿no hacías eso? Dice, retoma tus primeras obras. No necesitas nada nuevo para el futuro. Solo necesitas algo antiguo del pasado. Vuelve allí, a donde estaba. Ese viejo hito. Haz esas obras de nuevo. Y en este caso, para la iglesia, significaba estar con Cristo, adorar a Cristo, amar a Cristo, enfocarse en Cristo, donde Cristo se convertía en la medida de todo lo que se hacía. ¿Has comprado alguna vez esas cosas verdes en la feria para tus hijos? Esas cosas verdes que brillan, las llevas a casa y a la mañana siguiente ya no brillan. Lo que las hacía brillar al principio era que cuando las compraste estaban bajo una luz. Y están hechas de un material que refleja la luz que ha recibido. Si perdiste tu brillo, es porque te alejaste de la luz. Si no te arrepientes, no tendrás que preocuparte por brillar, porque serás una iglesia muerta con muchos programas. Y serás un cristiano muerto, con mucha actividad. Y serás un matrimonio muerto, sin amor. Si no recuerdas, arrepiéntete y repite. Finalmente, dice que hay una motivación. ¿Cuál es la motivación? El que tiene oídos, que oiga. Así que si la persona a tu lado no quiere hacer nada, eso no tiene nada que ver contigo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Él dice esto a los que vencen, refiriéndose a aquellos creyentes que viven su vida por amor a Cristo, en lugar de solo por deber hacia Cristo. Ese es el vencedor. Porque si todos fueran vencedores, entonces no habría manera de no serlo. No tendría que animarte a vencer. Todos son vencedores en el sentido de que todos son salvos, pero no todos los vencedores vencen. Tu intimidad con Dios ahora determinará tu intimidad con Dios en el cielo. Esa es la premisa básica. Si ahora estás lejos de Dios, estarás lejos de Dios en la eternidad. Y Él dice, comerás del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué es el árbol de la vida? Bueno, ahí fue donde Adán y Eva fueron apartados de comer del árbol de la vida que había en medio del jardín. Comunión con Dios. Fueron apartados de la comunión íntima con Dios. No podían volver al jardín. Ahora había una distancia entre ellos y Dios. Y si estamos lejos de Dios, estamos lejos de todas las cosas que Él trae. Su poder, su bondad, su gracia, su gozo, su paz, su presencia. Y si estás lejos de eso, déjame explicarlo de esta manera. Cada año voy a la Feria Estatal de Texas. Tenemos miembros que trabajan en la feria, así que nos dan boletos para que podamos entrar. Y vamos, entramos a la feria y estamos allí en medio de todas las festividades. Entramos a la feria sin costo alguno. Disfrutamos de la feria a un gran costo. Vienes a Jesucristo sin costo alguno. Jesús lo pagó todo. Pero permanecer cerca de Cristo tiene un gran costo. Y si no estás dispuesto a pagar el precio ahora, no solo no puedes disfrutar de la cercanía ahora, tampoco podrás disfrutarla después. Porque no puedes comer del árbol de la vida. El árbol de la vida está en un lugar específico en el cielo, llamado el paraíso de Dios. Es decir, está en el lugar, está en la sala de estar de Dios. Está disponible para todos, pero solo aquellos que han ganado el derecho de entrar por permiso pueden hacerlo. ¿No es esto lo que pasó con Marta y María? María estaba ocupada a los pies de Jesús. Marta estaba ocupada sirviendo. Marta estaba frustrada. María estaba en paz. Marta le dice a Jesús, ¿por qué no le dices a María que venga a ayudarme? Jesús dice, porque no quiero que María sea como tú, sirviéndome pero frustrada. Ahora mismo, ella está sentada a mis pies y feliz. No dejes que otros cristianos te quiten tu gozo en Cristo.
El doctor Tony Evans recordándonos la importancia de buscar la intimidad con Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Nuestra versión de la realidad se compone de las cosas que sabemos y de aquellas que solo creemos saber. El lunes, el Dr. Evans nos ayudará a distinguir la diferencia mientras explora qué significa realmente ser libre. Espero que nos acompañen.